de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El presidente Trump reafirma el apoyo de Estados Unidos al anhelo de democracia de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Washington pide a Cuba, Rusia y China que retiren su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Continúa detenido el opositor cubano Guillermo Fariñas. El presidente interino Juan Guaidó agradece al pueblo y al pueblo estadounidense el respaldo a la lucha por el retorno de la democracia en Venezuela. Organización de Derechos Humanos de Nicaragua pide investigación internacional por el asesinato de indígenas. Ascienden a 490 las muertes en China por el coronavirus. Y en los deportes.
Deportes. El cubano Guillermo Rigondeaux combatirá este sábado aquí en Estados Unidos. Anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó un total de 12 puntos en el triunfo de su equipo del Milwaukee en la NBA. Y joven futbolista cubano comenzará a jugar a partir de hoy miércoles en la Liga Profesional de El Salvador. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:02. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerles, como siempre, los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy es miércoles 5 de febrero del año 2020. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, en la lectura de noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción regresa nuestra colega Elena Rodríguez. Y ahora vamos a las noticias.
En el discurso sobre el Estado de la Nación, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que Estados Unidos apoya las esperanzas de los cubanos, los nicaragüenses y venezolanos para restaurar la democracia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
El presidente dijo que a medida que se restaura el liderazgo estadounidense en el mundo, nuevamente se está defendiendo la libertad en el hemisferio occidental y que por ello su administración revocó lo que denominó parte de las políticas fallidas de la administración anterior sobre Cuba. Él dice que están apoyando las esperanzas de cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restaurar la democracia. Trump señaló que Estados Unidos está liderando una coalición diplomática de 59 países contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Asimismo, saludó al líder opositor venezolano Juan Guaidó, al que reconoce como mandatario interino de Venezuela y que estaba en el Capitolio, y prometió aplastar la tiranía. Además, le pidió a Guaidó que se llevara consigo a su país el mensaje de que todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su lucha justa por la libertad. Guaidó, que se encontraba en el palco de invitados de la Casa Blanca, encabezado por la primera dama Melania Trump, se puso de pie al escuchar la mención de Trump y saludó al presidente y a los 535 miembros de ambas cámaras del Congreso. Trump dijo que Maduro es un dirigente ilegítimo, un tirano que trata con brutalidad a su pueblo, pero su mandato de tiranía quedará aplastado y roto. Asimismo dijo que el socialismo destruye a las naciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, el canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arriaza, dijo hoy que el presidente Trump es un charlatán soberbio. Esto por las críticas que el mandatario estadounidense hizo a Nicolás Maduro en su discurso anoche sobre el Estado de la Unión.
Mientras Estados Unidos y oposición venezolana piden a China, también a Cuba y a Rusia, que retiren su apoyo a Nicolás Maduro. José Luis Ramos tiene la noticia.
Estados Unidos pidió que China, Cuba y Rusia retiren su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que defendió su política de sanciones y que éstas sean implementadas o reforzadas por más países como el medio de presión más eficaz.
We also ask you to call on Russia, Cuba,
Pedimos a nuestros aliados que implementen sanciones financieras y de viajes serias contra Maduro y su entorno y que insten a Rusia, Cuba y China a cesar su apoyo a Maduro, dijo en una rueda de prensa el embajador de Estados Unidos ante la ONU en Ginebra, Andrew Bremberg. Estados Unidos mantendrá la atención y la presión contra el régimen de Maduro para terminar con la crisis que sufre el pueblo venezolano y restablecer la democracia en el país, destacó Bremberg. Por su parte, el diputado Miguel Pizarro, encargado del presidente interino Juan Guaidó para los asuntos de Naciones Unidas, defendió también la política de sanciones y rechazó que el pueblo venezolano sea víctima de esas medidas. Pizarro agregó:
en poco tiempo se acerca la instalación del Consejo de Derechos Humanos. En muy pocas semanas tendremos la semana de alto nivel y se reunirá acá el foro más importante del respeto a la dignidad humana que hay en la humanidad. Es una oportunidad clave para recordarle un régimen que ahora va a ocupar una silla en un consejo del cual no escucha sus recomendaciones, del cual no acata sus mandatos, que el mundo no va a tolerar el status quo de la situación venezolana.
Miguel Pizarro aseguró que si las sanciones se levantaran, las divisas que entrarían al país no serían utilizadas por el régimen de Maduro para mejorar la situación del pueblo, sino para reforzar su posición. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos prohibió hoy también la entrada en el país a Gabriel Escarrer, vicepresidente y consejero delegado de Meliá, como consecuencia de la presencia de esa cadena hotelera en Cuba y la activación del título 3 de la ley Helms-Burton en el mes de mayo pasado.
Meliá, con 38 hoteles en la isla, es una de las afectadas por el título 3, que prevé que un ciudadano o empresa estadounidense cuyas propiedades en Cuba fueron expropiadas por el gobierno cubano pueden presentar en Estados Unidos reclamaciones contra personas físicas o jurídicas que obtengan beneficios de esos bienes.
La existencia de una reclamación por tráfico de bienes amparada por la ley Helms-Burton habilita a Estados Unidos para retirar el visado al directivo de Meliá, así explicaron fuentes consultadas por el diario digital Vox Populi.
Y por otro lado, el opositor pacífico cubano Guillermo Fariñas continúa detenido en la unidad provincial de operaciones policiales, conocida como POP, en Santa Clara. Alicia Hernández, madre del premio Sájarov, pudo visitarlo y dijo que Fariñas está sometido a una investigación, pero que no le han comunicado de qué se trata.
Anoche pude ir a verlo, donde lo tienen detenido. Está tranquilo, yo lo aconsejé mucho, está esperando a ver, porque el que me atendió de la seguridad del Estado me dijo que estaba en investigaciones de 48 a 72 horas, pero la investigación ni le han dicho él por qué, ni a mí tampoco me lo dijeron, que eso es una cosa que después, cuando se termine el término, bueno, le dirán. Como madre le di mi consejo, tú sabes cómo es eso. Le llevé algo para que ingiriera y así esperar a ver hoy si es posible también llevarle algo. Cuando está en esa situación no come nada de ahí.
Las autoridades y castristas detuvieron al opositor cuando se dirigía a la terminal de ómnibus para trasladarse a La Habana, donde iba a realizar trámites para hacer una gira por la Unión Europea, invitado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Y Yaxis Cires, asesor principal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid, indicó a Radio y Televisión Martí el respaldo de su organización justamente al opositor Guillermo Fariñas, premio Andrei Sájarov 2010.
Condenamos el arresto de Guillermo Fariñas, detenido de manera arbitraria. Fue detenido cuando se dirigía a un trámite de visado porque ha sido invitado por el observatorio a participar en Bruselas en unas reuniones del Parlamento Europeo. Ustedes saben que Guillermo Fariñas es premio Sájarov y tenía reuniones concertadas. Y bueno, el régimen ha actuado para impedir que se dé estas reuniones. Es algo grave porque estamos hablando de un premio Sájarov y por eso vamos a proceder a denunciar su caso en Europa. Vamos a darlo a conocer especialmente a los grupos parlamentarios de esa institución tan importante que iban a recibir a este líder y a este activista. Además está decir que hacemos responsable al gobierno de la integridad física de Fariñas y nos mantendremos alerta y denunciando esta injusticia y este atropello.
Mientras tanto, este martes salió en libertad el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones tras salir de prisión.
El preso político Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores principales de la Unión Patriótica de Cuba en la capital santiaguera, fue liberado de la cárcel de Aguadores tras sufrir 5 meses en prisión por un delito que él considera arbitrario, el impago de multas.
Todas esas cosas merecen una indemnización porque son arbitrariedades, injusticias que se cometen. En su momento determinado ellos van a tener que pagar por lo que han hecho y lo que siguen haciendo.
Más de 15 activistas han sido encarcelados desde 2018 por negarse a pagar las multas a las que califican de ilegales y abusivas. No obstante, dice Martín Castellanos, los agentes de la policía política, no contentos con robarle 5 meses de su vida a una persona honorable, lo amenazaron con llevarlo de nuevo prontamente a prisión si no abandona la oposición.
La policía política fueron allí a la prisión, me sacaron antes, me liberaban y entonces fui amenazado, me dijo que yo sabía que ahora él me había metido preso, me lo había dicho, me lo había cumplido, que él iba a buscar la manera de ver, él me iba a regresar a prisión nuevamente si yo no hacía lo que realmente ellos quieren que se haga. Y eso es un error porque nosotros tenemos todos los derechos a exigir lo que nos corresponde. Hay una máxima que dice que si el oprimido no es capaz de exigirle al opresor sus libertades, este jamás se la daría.
Recientemente también fue liberado otro de los coordinadores de UNPACU, Samuel Leblanc Pavón, y Carlos Elvis Torres, también parte del grupo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y pasando a otras informaciones, tenemos que boteros en La Habana están dejando de trabajar ante la entrada en vigor de las nuevas regulaciones en el transporte. Tomás Cardoso tiene la información.
Hasta el lunes, inspectores del transporte en La Habana han aplicado multas por el valor de 35 mil pesos cubanos, así como el retiro de 25 licencias operacionales y otras 56 a choferes que no la habían renovado luego de la entrada en vigor de las nuevas regulaciones del sector el pasado sábado. Informó en entrevista con el diario Juventud Rebelde José Conesa González, director del transporte en el territorio. Ante la implementación de estas medidas, un grupo de transportistas privados en la capital han dejado de ofrecer el servicio desde el pasado domingo, informó uno de ellos, el botero Rafael Alba Macías.
Tenemos carro de Guanabo, en Guanabacoa, en San Miguel, en El Cotorro, que no están trabajando. Hasta el viernes, a ver qué medidas toma el gobierno, porque no podemos seguir con esta situación, porque están quitándole la licencia a muchos boteros. Las multas son porque los transportistas no hemos negado estas regulaciones.
Otro transportista privado, el biólogo Oscar Casanellas, confirma la actual crisis luego de la implementación de las regulaciones.
Hubo muchos en el municipio de Guanabacoa que pararon de trabajar, también prácticamente en un carro de los que movía a personas de la terminal de ómnibus a Pinar del Río también ha estado trabajando, porque ellos normalmente cobraban 5 CUC y ahora lo tomaron a 100 pesos cubanos, que es menos. También a la categoría esta de taxi regular se le prohíbe montar turistas.
Desde que se implementaron las medidas, hay una amplia presencia de inspectores y otras autoridades policiales en las calles de La Habana, agrega Oscar.
Ellos, en pos del control y en pos de que no ganen dinero los transportistas, aplican esas medidas aún sabiendo que va a deteriorarse el servicio de transporte en número y calidad.
Las nuevas medidas en el transporte incluyen, entre otros, precios subsidiados para obtener combustible para los que se afilien y la categoría de taxi regular, la que no puede ofrecer el servicio a turistas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el consulado de España en La Habana, a través de Twitter, aconsejó a los ciudadanos españoles que no conduzcan de noche cuando visiten Cuba.
El consulado recomienda conducir con prudencia si se opta por alquilar un vehículo y respetar los límites de velocidad. El otro mensaje indicó que en Cuba la responsabilidad de un accidente recae en el conductor.
Las recomendaciones se deben al mal estado que presentan las carreteras de la isla, así como a la falta de iluminación y señalización.
Hasta noviembre de 2019, Cuba registró un total de 8.553 accidentes de tránsito, lo que significa que se produjo uno cada 55 minutos.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:14 minutos, continuamos con más informaciones, noticias titulares en Radio Martí.
En su discurso del Estado de la Nación, el presidente Donald Trump destacó sus logros en economía, empleo, inmigración y la defensa del país, mientras que los demócratas rechazaron sus argumentos al insistir que las políticas del mandatario representan un peligro para la nación y sus ciudadanos. La información con Gonzalo Abarca.
Destacando los logros en la economía, el empleo, inmigración y la defensa de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dio su tercer discurso del Estado de la Nación en una ceremonia conjunta de ambas cámaras. En el tema de la inmigración, una de sus principales columnas destacó los acuerdos logrados con los gobiernos de México, Honduras y El Salvador para extraditar a personas que han ingresado de forma ilegal al país. Dijo que su gobierno ha realizado esfuerzos sin precedentes para asegurar la frontera sur.
Y aleatorio, con uno basado en los méritos, dando la bienvenida a quienes siguen las reglas, contribuyen a nuestra economía, se autofinancian.
Los demócratas, por su parte, refutaron al presidente y aseguraron que sus políticas económicas han creado desigualdades sin precedentes.
Las políticas económicas del presidente Trump han creado desigualdad que está creando dos Estados Unidos. Uno donde el 1% más rico se beneficia y otro que deja atrás a muchos agricultores, empresas y familias.
Escobar hizo hincapié en la frase que los demócratas han repetido en los últimos meses.
Nadie está por encima de la ley.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, tuvo como invitados para el discurso sobre el Estado de la Unión el martes al activista de derechos humanos Yigur, Ruzan Abbas, y a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez.
En varias ocasiones, Marco Rubio ha condenado el internamiento masivo de casi 2 millones de uigures étnicos y otras minorías musulmanas turcas en China.
Por su parte, la vicegobernadora Janet Núñez es la primera mujer hispana en obtener ese cargo en el estado de la Florida.
Y el juicio político al presidente Donald Trump llega a su fin hoy miércoles con una esperada absolución. La información con Luis Alberto Facal.
El juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finaliza hoy miércoles con lo que se espera sea la absolución del mandatario por cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Los miembros del Senado de Estados Unidos se reunirán para la votación por la tarde del miércoles en un acto final como jurado en el juicio de 2 semanas después de que la Cámara de Representantes aprobara 2 artículos de juicio político contra Trump. Para destituir al presidente de su cargo, 2/3 de los 100 senadores tendrían que votar para condenarlo. Pero el Partido Republicano de Trump tiene una mayoría de 53-47. Ningún republicano ha señalado públicamente que votará en contra del presidente. Del mismo modo, ningún demócrata ha dicho que rompería con sus colegas del partido votando para absolver a Trump. El senador Joe Manchin, un demócrata moderado por West Virginia, reconoció que no hay suficientes votos para condenar al presidente. Sin embargo, creo que una mayoría bipartidista de este organismo votaría para censurar al presidente Trump por sus acciones. Los artículos de juicio político acusan a Trump de abusar del poder al buscar un compromiso de Ucrania para iniciar investigaciones al ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden y su hijo Hunter, mientras retuvo 391 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. El segundo cargo es que Trump obstruyó las investigaciones del Congreso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el exalcalde Pete Buttigieg y el senador Bernie Sanders lideran en estos momentos el resultado parcial de los caucus en el estado de Iowa, con el 71% de las circunscripciones escrutadas, según datos publicados ayer por el Partido Demócrata de ese estado. Son las 12:18 minutos. Pasamos a conocer ahora el estado del tiempo y el pronóstico para esta tarde y esta noche con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, buenas tardes. Magníficas condiciones del tiempo para Cuba. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en esta tarde en la región occidental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas superiores en la costa norte oriental. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en la costa sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y ahora a las 12:19 minutos vamos a continuar con más noticias titulares en Radio Martí.
Nos ocupamos de Venezuela y es que Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como el legítimo presidente de Venezuela, pues celebró en nombre de los venezolanos el respaldo del presidente Donald Trump durante su discurso del Estado de la Unión este martes.
El líder opositor agradeció en las redes sociales el compromiso y el apoyo de Estados Unidos para lograr la democracia en Venezuela.
El también presidente de la Asamblea Nacional manifestó en su cuenta Twitter que el pueblo venezolano está unido en la misma determinación por la libertad de su país.
Y esta tarde, a eso de las 2:00 p.m, va a ser recibido el presidente interino Guaidó en la Casa Blanca. Lo va a recibir el presidente Donald Trump.
Mientras tanto, diversos sectores en Venezuela pues reaccionan a la decisión del gobierno en disputa de impedir la visita de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Luego de que la CIDH informara que por instrucciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, la aerolínea Copa impidió el abordaje del avión que llevaría a una delegación que tenía previsto realizar una visita en loco en Venezuela, Humberto Prado, comisionado presidencial del gobierno interino, condenó la situación y anunció que trasladarán a un grupo de víctimas de violaciones a los derechos humanos hasta Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para que puedan ser atendidos por la delegación de la CIDH, que viajará hasta esa ciudad colombiana. Prado aseguró que la medida del gobierno es un abuso de autoridad.
Nosotros lo que nos interesa más es el tema de lo que tiene que ver que la Comisión Interamericana cumpla por lo menos su disposición en cuanto a levantar la documentación de la situación de derechos humanos en nuestro país.
Poco antes surgieron diversas reacciones de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos fundamentales. Gonzalo Imiop, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, quien aseguró que negarle la entrada a la CIDH equivaldría a aceptar que el país tiene mucho que ocultar en materia de violaciones a los derechos humanos. La ONG Provea calificó la situación como un golpe a las víctimas. En tanto, consultado por La Voz de América sobre la medida, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, calificó la decisión como torpe de parte del gobierno en disputa.
Es de nuevo aislamiento del régimen de los mecanismos en donde Venezuela está obligada a cumplir.
La semana pasada, el gobierno en disputa había adelantado que la visita no estaba autorizada, entre otras cosas porque, de acuerdo al canciller Jorge Arreaza, Venezuela no forma parte de la Organización de Estados Americanos y que no cursaron ninguna invitación para una visita. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos ahora a Nicaragua, donde un organismo de defensa de los derechos humanos está pidiendo una investigación internacional por el asesinato de indígenas en ese país. Desde la capital Managua nos informa Daliano Caña.
Las comunidades indígenas mayagnas de la costa caribe de Nicaragua permanecen en zozobra ante el temor de otro ataque por colonos, luego de que hace 7 días un grupo de armados atacó la comunidad Alal en la reserva de biosfera Bosaguas. El ambientalista Maru Ruiz, de Fundación del Río, dijo a La Voz de América que los indígenas continúan desplazándose ante la creciente amenaza.
Se tuvieron que desplazar mujeres y niños de la comunidad de Suniwá hacia la comunidad de Sacalguas, por temor y por una amenaza que recibieron de que los colonos invasores también iban a provocar otra masacre en esa comunidad.
El ataque de hace una semana cobró la vida de 4 indígenas, dejó 3 heridos, 12 casas quemadas y varias familias autoevacuadas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que le da seguimiento al caso, pidió a la comunidad internacional, a través de su presidenta Vilma Núñez, investigar los hechos.
Nosotros hacemos un llamado a las instancias internacionales de protección de derechos humanos para que no se limiten a estar emitiendo comunicados y pronunciamientos. Tenemos que buscar cómo darle a este problema la verdadera dimensión que tiene.
La Policía Nacional negó en principio la existencia de muertos en este caso, aunque posteriormente aseguraron haber encontrado 4 cuerpos sobre el río Caasca Cucún. Ahora aseguran estar investigando los hechos, mientras el alcalde sandinista de Bonanza, Alexander Alvarado, visitó a las familias afectadas para ofrecer las condolencias de parte del presidente y su esposa. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la frontera entre México y Estados Unidos es más segura y el comercio entre los dos países es justo, aseguran los presidentes de los dos países. Jorge Orellana informa.
Al menos una persona murió y 81 resultaron heridas al volcar un camión que transportaba inmigrantes centroamericanos por una carretera del estado mexicano de Veracruz. El gobierno del estado informó que ha brindado todo el apoyo a decenas de inmigrantes que resultaron heridos. El accidente ocurrió cerca de la localidad de San Andrés, Tuxtla. Los centroamericanos que resultaron lesionados provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador fueron trasladados al Hospital Civil de San Andrés en Tuxtla y a centros médicos del municipio vecino de Santiago Tuxtla para su atención. El portavoz de Protección Civil de México, Aaron Cortés, dijo:
bueno, tenemos más de 80 lesionados, sí, trasladados a tres hospitales, los cuales están siendo estabilizados. Tenemos un deceso ya también, que está en uno de ellos. En su mayoría son hondureños, hay también, en su mayoría guatemaltecos, hay hondureños y salvadoreños.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que el paso de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos desde México ha disminuido un 75% desde mayo pasado. El propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que cada vez cruzan la frontera sur del país menos migrantes centroamericanos.
Hasta la frontera norte, seguramente están organizando otras caravanas, nada más que cada vez tienen menos personas migrantes.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Lenín Monero, presidente de Ecuador, pidió al Parlamento aprobar una reforma a la ley de movilidad humana que permitiría a las autoridades expulsar extranjeros que sean detenidos por cometer delitos.
El pedido del presidente se produce en medio de gran indignación por el asesinato de una anciana a manos de un joven venezolano por robarle su cartera cerca de un centro comercial en Quito.
Continuamos a las 12:26 minutos con más noticias en Radio Martí.
Así es, Margarita, y aumenta el número de infectados por el coronavirus en China a más de 24.000 y los muertos ya son casi 500. Los detalles en este reportaje de AFP.
El número de casos de coronavirus aumenta en China. Según nuevas cifras del martes, los muertos eran ya 490 y las personas infectadas sumaban más de 24.000, pese a las medidas de confinamiento ampliadas por el gobierno. A los más de 56 millones de personas confinadas en la provincia de Hubei, se suman desde el martes millones de regiones cercanas a Shanghái, corazón económico del gigante asiático. En Hong Kong se informó el martes del fallecimiento de un hombre de 39 años que estuvo en Wuhan. Es el segundo deceso fuera del territorio continental chino. Hong Kong ha tomado medidas extremas para impedir el contagio y solo dejó abiertos dos puentes de paso terrestre con la China continental. Varios países han repatriado a sus ciudadanos desde China. Este martes se confirmó en Bruselas el primer caso de coronavirus en uno de ellos. Japón, que repatrió a unos 500 connacionales, puso en cuarentena el crucero Diamond Princess en el puerto de Yokohama para verificar la salud de 3.711 personas a bordo después que un viajero que desembarcó en Hong Kong resultó estar contaminado. Por el momento halló 10 pasajeros infectados. Singapur, Malasia y Tailandia informaron de nuevos casos de contagios locales, es decir, de personas que no han estado en China. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Guatemala y El Salvador, entre otros, prohibieron la visita de extranjeros si estuvieron en China recientemente y advirtieron a sus propios ciudadanos de evitar viajes a territorio chino. Científicos de todo el mundo investigan para encontrar un tratamiento para el nuevo coronavirus y prueban la eficacia de medicamentos contra la gripe y antirretrovirales suministrados a enfermos de SIDA, pero advierten que el hallazgo de un remedio eficaz podría llevar años.
Contener el coronavirus en su epicentro, que es la ciudad de Wuhan, e impedir su propagación en el exterior, ahora la máxima prioridad de las autoridades chinas, que trataron este martes de mantener un mensaje de calma.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunyin, subrayó que el virus mantiene una tasa de mortalidad baja del 2,9%.
La expansión del coronavirus ha hecho que más de 80 revistas, sociedades científicas u organizaciones que financian estudios e instituciones decidan compartir rápida y de manera gratuita los hallazgos y datos relevantes relacionados con este brote.
Por otro lado, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo hoy que el plan del presidente Donald Trump para lograr la paz entre Israel y los palestinos, en vez de ser el negocio del siglo, constituye el crimen del siglo.
Similarmente, la máxima autoridad de la nación, el ayatolá Ali Jamenei, afirmó que Irán apoyará a los grupos armados palestinos tanto como sea posible e instó a los palestinos a enfrentar al plan de Donald Trump.
Creemos que las organizaciones armadas palestinas resistirán y continuarán la resistencia, y la República Islámica considera que apoyar a los grupos palestinos es su deber, fue lo que dijo Jamenei en un discurso en su sitio web, El apoyo hacia la causa palestina es el deseo del sistema islámico y de la nación iraní, dijo Jamenei.
Y la Unión Europea rechazó también el martes la propuesta del presidente Trump para resolver ese diferendo entre Israel y los palestinos al expresar su preocupación por los planes de Israel de anexar más tierras palestinas.
En un comunicado, el jefe de política exterior del bloque, José Borrell, subrayó el compromiso de la Unión con una solución de dos estados basada en las líneas de 1967 y formados por Israel y un gobierno independiente y democrático, estado contiguo, soberano y viable de Palestina.
Borrell dijo que la iniciativa estadounidense se aparta de esos parámetros acordados internacionalmente.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Escucharán a continuación en esta segunda media hora del noticiero del mediodía mucha más información y noticias de Cuba. También del resto del mundo. Hoy es miércoles 5 de febrero del 2020. Soy Margarita Rojo, mi colega Joan Andrés aquí en las noticias. En los controles continúa el ingeniero Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez. Tomás Cardoso estará con nosotros en breve para darnos una antesala de los temas que va a tratar hoy en el programa Cuba al Día, a las 2 de la tarde, por Radio Martí. Y los deportes, la información con nuestro colega Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a Cuba.
El Tribunal Municipal de Ciego de Ávila condenó a un activista del movimiento Mario Manuel de la Peña a un año de privación de libertad por presunto desacato al comandante. Se trata de Humberto Paz, quien ya fue trasladado a la prisión de Canaleta, según informó su hermano Sandy Paz.
A nosotros nos citaron. Porque ahí en los papeles le pusieron como matarizo, que estaba matando a mi madre, en una citación. Entonces le estaba explicando al capitán que lo de él era, él ya había cumplido sanción, pero por robo con fuerza. Ah, que él lo habían recogido, él lo habían venido a buscar dos o tres veces, la seguridad de Estado por contrarrevolución y eso. Entonces ya ahora lo sancionaron por eso, ya se dieron ahí, entonces le echaron un año para la prisión. Un año por decir abajo, mire. Él lo estaban acusando por desacato, y querían meter desacato, pero el desacato, yo no sé qué es desacato, la fiscal dijo, bueno, se le acusa, se le sanciona por faltar el respeto al comandante.
Y el rotativo de ABC de Madrid recogió el constante acoso religioso en Cuba. Un artículo que abarca la gama de creencias en el país, esto al reflejar también el informe del Instituto Patmos en su séptimo aniversario. Desde Nueva York nos informa al respecto Carmen María Rodríguez.
Profanaciones religiosas, el acoso a un creyente yoruba, el interrogatorio a un religioso nicaragüense al arribar a Cuba y su constante vigilancia, cárcel para el preso de conciencia, el activista católico Roberto Quiñones Haces. Así recoge el prestigioso rotativo ABC de Madrid, el informe del Instituto Patmos sobre la falta de libertad religiosa en Cuba. Así habló el pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos.
Y nuestro informe es el mejor homenaje que podemos hacer a nosotros mismos, ya que el Instituto Patmos arribó el 2 de febrero a su séptimo aniversario. Y nosotros, una de nuestras especialidades precisamente es contar la verdad de lo que está pasando en Cuba. Así que agradecemos mucho a ABC y especialmente las menciones de los seres humanos que están sufriendo, como el caso de Roberto de Jesús Quiñones Haces, y no olvidar también al matrimonio de pastores Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito.
Según Mario Félix Yonar Barroso, es el ser humano, no importa su creencia religiosa, que sufre el acoso. No obstante, se dice que es la iglesia, pero la iglesia compuesta por miembros, y son diversas iglesias con múltiples cultos y creencias cristianos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart habló sobre la ley Pies Secos o Pies Mojados y otros temas concernientes a la inmigración en la segunda y última parte de una entrevista concedida a Radio y Televisión Martí. Ricardo Quintana conversó con el legislador federal por el estado de la Florida.
Y la primera pregunta que le formulamos al legislador tiene que ver con la posibilidad de que se reactive el conocido programa de visa especial para los médicos que abandonan las misiones del gobierno cubano.
Hemos tenido múltiples conversaciones sobre eso y mucho más con la administración. Yo no quiero decir lo que va a hacer la administración mañana, pasado mañana, lo que sí sé. ¿Vamos a ver más cambios?
Sí.
¿Pero estoy satisfecho con lo que ha hecho el presidente Trump?
Sí.
¿Falta hacer más?
Sí. Se habla de sancionar a Cuba. Se habla de tomar una medida más vertical en cuanto a Cuba por su participación e injerencia en Venezuela. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y los 60 años de dictadura no se mencionan en estos momentos? Si el régimen se va de Venezuela, pues ya no hay más sanciones.
El régimen se tiene que ir de Nicaragua, de Venezuela y de La Habana. Como yo dije hace algunos días, no se puede curar la metástasis tratando de ayudar el cáncer. La cabecilla y el cerebro de este cáncer está en La Habana.
El electorado, los cubanos, hablan de pies secos, pies mojados. Eso, para muchos, es una tarea pendiente del presidente. Es un tema muerto.
Una de las cosas que yo dije múltiples veces es que era insostenible la política de que uno llegaba de Cuba a los Estados Unidos,
puerta abierta,
y de pronto inmediatamente regresaba a Cuba. Entonces eso lo dije múltiples veces. Yo dije, va a ser muy difícil sostener esa política excepcional que existía solamente con los cubanos. Hay una situación donde los cubanos se merecen asilo. Yo pensaba entonces y sigo pensando hoy que sí, pero si ese es el caso, entonces como una persona que recibe asilo en los Estados Unidos puede regresar a Cuba inmediatamente.
Dama de Blanco, Xiomara acaba de conseguir una visa humanitaria. Tengo entendido que esta oficina hizo gestiones.
Tengo que agradecer a uno de los líderes de mi equipo, Enrique Padrón, porque él y con Giselle Reynolds personalmente se involucraron. Y también le tenemos que agradecer al Departamento de Estado, en la administración, por hacer esto posible.
De los cubanos que le mencioné que están en la frontera, en Reynosa se calcula que hay más de 3.000. La pregunta se la dejo a usted. ¿Le gustaría ir con Willy Chirino en la frontera a ver a los cubanos?
Willy Chirino es una persona que yo conozco hace, bueno, décadas. Una persona que siempre lleva la causa de la libertad de Cuba en su corazón. De una forma seria estamos trabajando hace ya mucho tiempo buscando soluciones serias, reales, no políticas.
¿Acompañamos a Willy o no lo acompañamos?
Estar con Willy para mí siempre es un privilegio.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Fundación para la Democracia Panamericana anunciaron los nominados a un premio que lleva el nombre de Osvaldo Payá, uno de los más destacados luchadores por la libertad en Cuba, ya fallecido.
El Parlamento Europeo, el opositor pacífico cubano José Daniel Ferrer, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y el ministro brasileño de Justicia, Sergio Moro, están entre los nominados a la cuarta edición del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida.
También son candidatos la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, y el periodista y escritor argentino, Andrés Oppenheimer, todo por su constante solidaridad con las víctimas de la represión en la isla y por sus contribuciones extraordinarias en defensa de la democracia.
El ganador será anunciado tras la votación de los órganos ejecutivos de las dos entidades organizadoras.
Y hoy se cumplen 60 años de una importante protesta de estudiantes en la Universidad de La Habana contra la presencia en Cuba de Anastas Mikoyan, entonces viceprimer ministro de la extinta Unión Soviética.
Como parte de la visita, la delegación soviética colocó una ofrenda en el monumento de José Martí en el Parque Central, al que también acudieron los jóvenes de la Federación Estudiantil Universitaria con una corona de flores que rezaba: a ti, querido apóstol, en desagravio por la visita a Cuba de Anastas Mikoyan.
La protesta pacífica se fundamentaba en el rechazo al funcionario que ordenó la ofensiva de tanques soviéticos que aplastó el levantamiento en Budapest. Eso ocurrió en Hungría en 1956.
Entre los organizadores del acto estaban Juan Manuel Salvat, secretario de la Facultad de Ciencias Sociales, y Alberto Müller, secretario de Cultura de la FEU en la Escuela de Derecho.
Son las 12:38 minutos, como lo prometí. Aquí se encuentra ya nuestro colega Tomás Cardoso para darnos una antesala de los temas a tratar hoy en el programa Cuba al Día, hoy a las 2 de la tarde. Tomás.
Bueno, Margarita, sumado al tema de los precios del transporte y los topes, los precios topados, el tema de los derechos humanos se sigue complicando en el territorio nacional. Parece algo inconcebible lo que te voy a contar, pero es una realidad. Vamos a tener en exclusiva a las 2 el programa La Dama de Blanco, Jacqueline Heredia. Jacqueline Heredia acaba de recibir ayer a las 6 de la tarde una citación por parte de un oficial de menores del Ministerio del Interior que tiene que presentarse en el centro escolar de su hijo mañana a las 4 de la tarde. La citación, el portador de la citación fue su propio hijo, menor de 9 años de edad y una escuela especial. Eso no es legal, las cosas que ocurren en Cuba, y ella quiere denunciar todo esto.
La citación se da en persona.
Se da en persona. Se la han enviado con un niño que tiene problemas, está en una escuela especial, y él es el portador de esta situación que vamos a tenerla ahí, para que nos cuente. La Red de Comunicadores Comunitarios acaba de emitir su reporte correspondiente al mes de enero. En cuanto al tema del hostigamiento, ha disminuido la cantidad de presos y de detenciones, pero en otros parámetros no aumenta. Tendremos también ese reporte sobre ello. En la situación del pastor apostólico Antonio Ruiz, es un predicador de renombre internacional. Ha sido la víspera impedido, regulado. Tampoco puede salir de
país. ¿Qué palabrita? Regulado.
Regulado. Vive en la provincia de Mayabeque, específicamente en el municipio de San José de las Lajas, y también recibió una multa de 5,000 pesos cubanos de contra porque no puede predicar en las inmediaciones
de su casa. Está bastante regular.
Bastante regular. Esto se suma al tema de la académica Omar Ruiz Urquiola, que está pidiendo, ha habido algunas alteraciones, inexactitudes en el tratamiento para el cáncer, del cual es sobreviviente, la única mujer sobreviviente de un grupo de mujeres que se infectaron con el cáncer en el 2005. Oh. Y dice ella que ha habido algunas dificultades en el último
tratamiento,
¿no? Y de eso quiere hablar, de qué se trata. Y sumado a esto, pues, el tema de otros pastores cristianos en Santiago de Cuba. Ayer se presentó en Washington un reporte sobre las libertades religiosas. Interesante que nos comentaban algunos de estos cristianos en Cuba que el gobierno no perdona, por primera vez en muchos años de revolución, y un ángulo interesante. Algunas de estas denominaciones cristianas tomaron postura bastante clara sobre el proceso constitucional aprobado el pasado año, apostando por el no. El gobierno les está pasando la cuenta.
Ay, como siempre. Suavecito, pero va. Lento, pero seguro, como dijo uno que todavía está vivo. Tomás Cardoso, esta tarde a las 2 de la tarde, Cuba al Día, por Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:41 minutos. Vamos a continuar con más noticias en Radio Martí.
Las autoridades de salud en El Salvador determinan cuarentena para 3 mujeres que retornaron de China. Desde San Salvador nos informa con más Nery Mabel Reyes.
La activación de los protocolos por la amenaza global de la propagación del coronavirus, que en China ha provocado más de 400 muertos y un alto número de contagios, llevó a las autoridades de salud de El Salvador a declarar cuarentena durante 15 días para 3 compatriotas que arribaron al Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero la noche de lunes, procedentes de Beijing. El viceministro de Salud, Francisco Alaví.
Vienen, son procedentes de China, donde activamente está circulando el nuevo coronavirus 2019, pero los pacientes totalmente asintomáticos y se ha hecho un desabordaje controlado.
Es una medida estrictamente preventiva. Médicos y enfermeras ingresaron a la terminal aérea para el desembarque de las 3 mujeres. Por el momento no presentan ningún síntoma y su identidad no fue revelada. En El Salvador no hay ningún caso sospechoso de coronavirus, pero en cumplimiento de los protocolos internacionales, en el aeropuerto internacional existe un área con personal para hacer la evaluación en caso de detectar a viajeros con procesos febriles o problemas de las vías respiratorias. Federico Anliker es el presidente de la entidad que administra el aeropuerto.
Con el organismo de salud internacional y nosotros como CEPA también dándoles pues todo el apoyo de la logística. Recordemos que ayer brindamos todo el apoyo para que la facilitación más bien.
El Salvador ha prohibido el ingreso de ciudadanos chinos como medida preventiva tras la alerta que a nivel internacional emitió la Organización Mundial de la Salud, OMS. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y por considerar que la Alianza Cívica está desplazando a jóvenes para darle a esos espacios a viejos políticos con graves antecedentes de corrupción, renunció. Esa es la decisión que tomó el ex prisionero político y líder del movimiento universitario Edwin Carcache, de la fila de esa organización. Regresamos con el informe en Managua.
los grupos opositores a Daniel Ortega siguen desmoronándose. Este martes, el exprisionero político y líder universitario Edwin Carcache renunció públicamente por considerar que la Alianza Cívica ha desplazado a los jóvenes universitarios, quienes iniciaron la lucha contra el régimen de Ortega, para dar lugar a miembros de partidos políticos con graves antecedentes de corrupción.
Yo creo que esta indiferencia hay que detenerla y hay que desenmascarar a estas personas que están deteniendo los procesos de unidad. Pero ¿qué estás haciendo para cambiar ahora nuestro país? ¿Qué estás haciendo para detener la masacre que está ocurriendo todos los días? Que los jóvenes nos llenemos de esos valores para venir y tomar un nuevo rumbo en el país. Yo creo que somos agentes de cambio. Yo creo que es momento de darse cuenta y quitarse la venda de los ojos y evitar estas cosas. Yo siento que nos hemos basado en una política mesiánica que esperamos que este es el que nos va a salvar, este es el que nos va a traer, y no estamos viendo que la juventud en general tiene muy buenas ideas para hacerlo. Hoy vemos que las políticas en el mundo, como por ejemplo Bukele en El Salvador, es una persona joven que ha venido y ha desarrollado una política moderna y le ha funcionado al país.
También los conflictos políticos se han registrado dentro del seno del partido oficialista, donde jóvenes militantes se disputan con combatientes históricos del Frente Sandinista la posible vacante que podría dejar Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y en México, un migrante murió y 81 resultaron heridos cuando un camión en el que se transportaba, pues se volcó. Vamos a conocer detalles con Jorge Orellana.
Al menos una persona murió y 81 resultaron heridas al volcar un camión que transportaba inmigrantes centroamericanos por una carretera del estado mexicano de Veracruz. El gobierno del estado informó que ha brindado todo el apoyo a decenas de inmigrantes que resultaron heridos. El accidente ocurrió cerca de la localidad de San Andrés Tuxtla. Los centroamericanos que resultaron lesionados provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador fueron trasladados al Hospital Civil de San Andrés en Tuxtla y a centros médicos del municipio vecino de Santiago Tuxtla para su atención. El portavoz de Protección Civil de México, Aaron Cortés, dijo:
Como tenemos más de 80 lesionados, sí, trasladados a tres hospitales, los cuales están siendo estabilizados. Tenemos un deceso ya también, que está en uno de ellos. En su mayoría son hondureños, hay también, en su mayoría guatemaltecos, hay hondureños y salvadoreños.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que el paso de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos desde México ha disminuido un 75% desde mayo pasado. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y un polémico proceso judicial por terrorismo que se prolongó durante 11 años en Bolivia quedó cerrado el martes con la absolución de quienes seguían procesados, entre ellos opositores a Evo Morales y el militar que capturó al Che Guevara en 1967, Gary Prado Salmón.
La decisión del Tribunal de la Ciudad Boliviana de Santa Cruz se produjo, entre otras circunstancias, después de que la Fiscalía y el Gobierno Interino de Bolivia retiraran las acusaciones en un proceso que se remonta a 2009.
El gobierno transitorio anunció el mes pasado que se retiraba del proceso al considerar que hubo una acusación falsa por el anterior ejecutivo de Morales para llevar a cabo una persecución política a líderes opositores de la región oriental de Santa Cruz.
Y el juez federal Claudio Bonadio, que llevaba varias causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exfuncionarios de su gobierno cuando era mandataria, falleció el martes a los 64 años. Desde Buenos Aires, la AFP envió este informe.
Bonadio fue operado de la cabeza el año pasado y acababa de pedir una extensión de su licencia hasta el 1 de marzo, pero no se informaron las causas de su muerte. Entre sus casos relevantes está la investigación de la llamada causa de los cuadernos, que indagó una red de sobornos que involucraba empresarios y exfuncionarios del gobierno de Kirchner. Causas por la que la expresidenta fue llamada a declarar en diciembre. La exmandataria intentó infructuosamente destituir a Bonadio a través del Consejo de la Magistratura, donde el juez acumuló medio centenar de denuncias por mal desempeño y parcialidad. También estuvo al frente de la investigación del atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994, el peor ataque perpetrado en Argentina en el que murieron 85 personas y unas 300 resultaron heridas. En esa causa resultó expulsado por la Cámara Federal, que reprochó la falta de impacto imparcialidad. Bonadío llegó a la justicia por nombramiento del expresidente Carlos Menem, y su nombre fue mencionado como uno de los jueces de la servilleta, un puñado de magistrados que figuraban en una servilleta como amigos del gobierno. Kirchner lo apodó el juez pistolero por haber matado a balazos a dos ladrones en medio de un asalto.
La policía de Brasil abrió una investigación a otro integrante del gabinete del presidente Jair Bolsonaro, esta vez por sospechas de corrupción, así reportaron medios locales.
La medida atiende a una petición presentada por la Fiscalía la semana pasada para investigar a Fabio Weingarten, jefe de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia del país.
La investigación abundará sobre el reparto de dinero público para publicidad gubernamental a emisoras que también tienen contratos con una empresa del propio Weingarten.
Por otro lado, el gobierno brasileño, liderado por el ultraderechista Jair Bolsonaro, calificó de activista anti-Brasil a la cineasta Petra Costa, candidata al Oscar de Mejor Documental por Democracia en Vértigo, a quien acusó de estar difamando la imagen del país en el exterior con una serie de fake news.
La obra narra en primera persona los últimos acontecimientos políticos de Brasil, desde el auge de la izquierda, con la llegada al poder de Luis Ignacio Lula da Silva en 2003, hasta la irrupción de la ultraderecha, entre ellos el juicio político que en 2016 llevó a la destitución de Dilma Rousseff. ...12:50, más noticias en Radio Martí.
Al menos 38 personas, muchas de ellas rescatistas, han muerto, y se teme que decenas de personas hayan quedado atrapadas después de dos avalanchas cerca de la frontera oriental de Turquía con Irán, dicen las autoridades turcas.
Más de 100 rescatistas fueron enviados a la provincia de Van, en el este de Turquía, para tratar de alcanzar a dos personas que se cree que aún están enterradas después de que una avalancha el martes por la noche golpeara el área, dijo la Autoridad de Manejo de Desastres y Emergencias en un comunicado.
Pero una segunda avalancha tuvo lugar hoy, enterrando a rescatistas que auxiliaban a posibles sobrevivientes del siniestro que tuvo lugar, como bien decías, el martes.
Y Naciones Unidas informó que romper los círculos viciosos que hacen que las guerras se perpetúen, que permiten que el cambio climático siga avanzando y que no dejan escapar de la pobreza a millones de personas, son las grandes prioridades fijadas para este año.
Así lo ha señalado el secretario general de la organización, Antonio Guterres, en una conferencia de prensa en la que ha desgranado sus planes para 2020, un año en el que la ONU celebra su 75 aniversario.
Según Guterres, esos círculos viciosos son los problemas que definen al mundo actual. Y frente a ellos es necesario que los líderes escuchen a los ciudadanos y ofrezcan respuestas efectivas. Pasamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología. Interesante tema de hoy. Un árbol que producía 40 variedades de manzanas, encontró un hogar sorprendente en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, cuando activistas intentaron impulsar el número de especies de antiguas frutas suizas. Escuchemos a Henry Llanos.
El artista y profesor asociado de la Universidad de Syracuse de Nueva York, Sam Van Eiken, mostró su proyecto Tree of Fruit, en el que ha estado trabajando durante más de 10 años.
Creé 40 variedades diferentes de duraznos, ciruelas, albaricoques, nectarinas, cerezas, almendras, en solo un árbol. Pero aquí, en el foro, en lo que estoy trabajando es en un manzano suizo. Son 40 variedades diferentes de manzanas que se originaron o se cultivan históricamente en Suiza.
Van Eiken recoge las ramas de los árboles talados en los huertos destruidos para injertar en sus árboles.
Comenzó con motivaciones artísticas, pero luego se trató de preservar las variedades de frutas patrimoniales. Así que mientras los viejos huertos estaban siendo demolidos, entraba, recogía todas las ramas, las colapsé en una de mis 40 frutas del árbol y de esa manera pude preservarlas.
Teme que modificaciones más severas del tiempo debido al cambio climático puedan amenazar a los árboles frutales. Henry Llanos, Voz de América.
Son las 12:53. Vamos a pasar ahora a los deportes, la información que nos trae aquí nuestro colega Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Margarita, el cubano Guillermo Riondo ya viajó este lunes de Houston a Pensilvania con miras a su pelea de este sábado. Un combate que será transmitido a través de la cadena de Showtime por ESPN y también por un canal de televisión en Panamá. Rigondeaux, bicampeón olímpico y bicampeón mundial a nivel profesional, se enfrentará contra el venezolano residente en Panamá, Liborio Solís. Mañana jueves, en este mismo noticiero, estaremos ampliando toda esta información de este cartel de este sábado en la ciudad de Allentown, estado norteamericano de Pensilvania. Y bueno, la ofensiva de Venezuela madrugó el picheo de Panamá y ganó a propósito en la Serie del Caribe, Margarita. Ya hay cuatro equipos que avanzaron a las semifinales: República Dominicana, Venezuela, México y Puerto Rico. Y ya fueron eliminados Colombia y el equipo de Panamá, que hasta ahora era el campeón de la Serie Caribe. Así es la cosa. Y bueno, el equipo de los Marlins de Miami llegó a un acuerdo y le logró enviar un contrato a Liga Menor al pelotero cubano-estadounidense, ese gran talentoso jugador defensivo, Chan Rodríguez, quien ha sido invitado al campo de entrenamiento para la próxima temporada con el fin de buscar ganarse un puesto en la plantilla de 26 peloteros que estarán en el club cuando arranque la temporada regular el próximo 26 de marzo. Déjame decirte, Margarita, que Chan Rodríguez, el cubano-americano, tuvo la suerte a esta hora de jugar las 9 posiciones en las grandes ligas. O sea, desde lanzador, receptor, primera base, segunda.
¿En qué se destaca?
Tercera, torpedero y los jardines.
¿En qué se destaca?
Un utility muy bueno. Juega segunda, juega tercera,
mejor
juega
todavía, campo corto, por supuesto.
Y realmente creo que si logra integrar al equipo de los Marlins, va a ayudar a este equipo. Asimismo, quiero señalar de que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles acordó un trato con los Medias Rojas de Boston que enviaría al jardinero estrella Mookie Betts y al zurdo David Price a los Dodgers de Los Ángeles. Y una de las 4 plazas para extranjeros en las filas del equipo Jocoro para el torneo clausura del Salvador de este año será para el delantero cubano Luis Paradela, un muchacho que jugó durante varios años con el equipo nacional de béisbol de su país. Y en la NBA, anoche el gigantón cubano de 7 pies, Brook López, anotó un total de 12 puntos y cooperó a que su equipo del Milwaukee derrotara a New Orleans con marcador final de 120 puntos por 108. El máximo anotador del equipo del Milwaukee fue Giannis Antetokounmpo, el griego, con un total de 34 cartones. Wow. Para mí, uno de los 10 mejores basquetbolistas en los últimos 3 años en la NBA. Por su parte, el Houston derrotó al Charlotte 125-110 y Portland perdió su partido ante el Denver. Más deportes a las 6 de la tarde con Papito Lacayo.
Gracias, Edelmio. Y ahora vamos a pasar a conocer noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
You have a brother in the second battalion.
El drama de la Primera Guerra Mundial, 1917, como ustedes saben, fue la gran ganadora de los BAFTA el domingo pasado al obtener 7 premios, incluyendo mejor película y director para Sam Mendes.
We've got orders to cross here.
That is the German front line. Hold back!
La cinta también ganó película británica, sonido, diseño de producción, cinematografía y efectos visuales. Los BAFTA, los principales premios de cine de Gran Bretaña, fueron criticados con el hashtag BAFTAsoWhite. Joaquín Phoenix, mejor actor por su transformación en Joker, abordó el tema directamente en su discurso de aceptación.
I'm Judy.
Renée Zellweger ganó el premio mejor actriz por su interpretación de Judy Garland en Judy.
Hello.
La del domingo fue una noche frustrante para The Irishman, el drama de Martin Scorsese, nominado en 10 categorías, pero que se fue con las manos vacías. Laura Dern ganó a mejor actriz de reparto por Historia matrimonial, que puede verse en Netflix. Y Brad Pitt fue elegido mejor actor de reparto por Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, el único BAFTA de esa película con 10 nominaciones. Y después de haber visto todas las nominadas a mejor película, nuestra favorita a llevarse el Oscar el domingo 9 de febrero es precisamente la de Quentin Tarantino. Érase una vez en Hollywood. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. El presidente Trump reafirma el apoyo de Estados Unidos al anhelo de democracia de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Washington pide a Cuba, Rusia y a China que retiren su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Continúa detenido el opositor cubano Guillermo Fariñas. El presidente interino Juan Guaidó agradece al gobierno y al pueblo estadounidense el respaldo a la lucha por el retorno de la democracia a Venezuela. Organización de Derechos Humanos de Nicaragua está pidiendo una investigación internacional por el asesinato de indígenas. Y asciende a 490 las muertes en China por el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Y ya las conocen, las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo en esta edición del noticiero estelar, edición del mediodía. Estamos a miércoles, recuerden, la mitad de la semana, 5 de febrero del año 2020. Como siempre, las gracias a nuestro colega Edemio Navas González por las noticias del deporte, el mundo del deporte. En la lectura de las noticias, mi compañero Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. Y en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. En breve, más informaciones, pero mantengan siempre su sintonía con Radio Martí y pasen buenas tardes.